siento que ese bailecito y esa cantadita nunca la había posteado.
Sí, hoy te quiero
ver. Este es un grupo argentino, cuentavientes, espectacular. Se llama Los Vándalos Chinos. Y después de mi post de ayer que pregunté que quién era fan de Vándalos Chinos, no saben la cantidad de fans, cuentavientes, que tienen. Y entonces seguramente Rulo vio mi story y le pareció bonito que empezáramos el día de hoy con esta canción. La pueden gozar, la doctora incluida. Súbele, Rebeca.
Mi amor, dame un recuerdo esta noche. Solo me quiero quedar tirados un rato en tu departamento. Esa voz ya no recuerda esa noche. Solo te quiere cantar tirado en la cama de tu departamento.
Mira, esta es buena pregunta para la doctora Daniela Gómez Pue, ¿eh? La doctora Daniela Gómez Pue, que está el día de hoy, yo me imagino que cuando opera, algo de música pondrá. Porque, a ver, ella es ginecóloga, oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología, miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Oncológica, de la Sociedad Americana de Colposcopía Patología Cervical y parte del Board Internacional de la Sociedad Americana de Ginecología Oncológica. Aparte, es médico del Centro Médico del Hospital ABC en la Ciudad de México. Y oye, Daniela, tú operas, ¿no?
Sí, cáncer.
A ver, ¿qué operas?
Cáncer,
a ver, ¿qué
mama?
Operas? ¿Qué nos manejas? Cáncer de mama.
Cáncer de mama principalmente, que pues sabemos que tiene una incidencia abominable, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es el pan de todos los días.
Ok, y te tenemos una pregunta. ¿Qué? ¿Y qué?
Y los cánceres ginecológicos, cáncer de ovario, endometrio, cervicouterino.
O sea, un menú vasto.
Sí, el área ginecológica, sí.
Muy bien, okay, te tenemos una pregunta que no sé por qué nos ha dado por preguntarle a todos los doctores.
Sí.
Y nos hemos muerto de risa porque descubrimos, número uno, que los doctores oyen música cuando están operando. Y después, los gustos musicales de los doctores. O sea, a ver, Fernando Pérez Galaz no nos mandó Rebeca.
Sí, él opera con Luis Miguel, Daniela.
Él opera con Luis Miguel.
Exacto. El doctor Abel de la Peña con un poquito más jausero, ¿no?
Sí, pero música de hombre, ya quedamos.
Sea claro, música de hombre, exacto.
Bueno, pero a ver, la ginecóloga, oncóloga, cirujana, Daniela Gómez Pue, que es una eminencia en este país. Cuando operas con música, es la primera pregunta, Daniela.
Sí, pero el DJ es el anestesiólogo.
¿Siempre?
¿Ah, sí? A ver, sí. Cuenta eso, ya no los habían dicho, ¿eh?
Sí, ya nos habían dicho que es quien opera todos los controles de la música.
Sí, sí, uno está con las manos ocupadas, uh-huh, haciendo otras cosas, entonces se encarga de.
¿Pero tú le das línea?
Ambiente.
¿Tú le das línea o él a su libre albedrío?
A su libre albedrío.
No, es, o sea, que Marta,
ver,
si a su libre
llama
albedrío estaríamos fúricas.
¿El anestesiólogo con quien más trabajas?
Carlos Briseño.
Ok, no, okay. Le dices Carlos leve, ¿no?
Sí, sí.
O sea, me tengo que concentrar.
Sí, 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 se pone la situación complicada, le bajamos de intensidad.
Claro.
Ok, ¿esta es la canción que escogiste, eh?
Sí.
¿Quién es?
Soy una romántica.
Oh. Sinead O'Connor, que Dios la tenga en su santa,
claro,
gloria.
Yo Cindy López.
Una mujer, Cindy, no, López. Una mujer muy atribulada, doctora.
Sí, pero esto es como muy para abajo.
Se le mató el hijo, no, una cosa espantosa su vida.
Yo sí te daría
una lucha con la salud mental.
Ajá. Yo sí te diría, Daniela, me despertaría un poco así de, todavía no me ha hecho efecto la anestesia. ¿Pueden cambiar esa música?
Bueno,
no,
te voy a decir.
No, yo me despertaría y diría,
ajá,
¿cómo, güey? Ya me morí, estoy en el cielo, güey.
¿Dónde está San Pedro?
Me está cantando Sinead O'Connor.
Les voy a decir, la verdad es que le preguntamos a las pacientes que
quieren
escuchar.
Oír. Ah,
sí.
Ok.
Sí, esa es la.
Oye, pero perdón, a ver, eso estaría bueno preguntarle a un anestesiólogo, cuentavientes. Cuando uno está dormida, anestesiada, ¿tu subconsciente está escuchando?
No sé, doctora, ¿usted sabe algo un poco de ese tema o no?
En ciertas fases del subconsciente sí, en otras no, y en otras no sabemos. Esa es la realidad,
claro.
Pero finalmente esa es la pregunta.
O sea, yo no me acuerdo nada. la neta. Nada, Marta.
A mí nunca me han operado, hija.
Pero te han hecho la colonoscopia. Bueno, estás sedada.
No, es que la sedación es una cosa diferente.
Sí, obviamente,
Daniela,
no es tan profundo.
Sí, no es tan profundo, pero sería muy interesante preguntarle a...
Vamos a hacer una mesa de puro anestesiólogo, ¿te parece?
Me parece. Invitamos ¿quién a vino nuestros... el otro día? ¿Covarrubias?
Vino Covarrubias, le invitamos a Briseño.
Con él.
Sí, vamos a invitar a unos 3-4...
Ajá.
Y hacemos
que
un
nos
matamesta.
La verdad.
No, deja tú eso. Que pongan matamesta. Si son los que se encargan.
Matamesta con los anestesiólogos.
Exacto, 100%.
100%.
Sí, sí.
Oigan,
sí.
La razón por la cual tenemos hoy a la doctora Daniela Gómez Pue es que fíjense que yo no sé si ustedes son igual de enfermos que nosotros, que no la vivimos leyendo y averiguando y enteradas de absolutamente todo. Que hay unos investigadores desarrollando inmunoterapias capaces de entrar al sistema inmune para reconocer y atacar células de cáncer antes de que el tumor avance o inclusive antes de que desaparezcan. Y entonces le pichamos la idea a Daniela Gómez Puey y nos dijo, 100% hay que hablar de esto. Daniela, el micrófono es tuyo. Danos la clase.
Ajá. Bueno, primero es este tema de la información, cómo se está manejando desde el punto de vista de viralización, de post, ¿no? Entonces empiezan a ver estos posts cada vez más frecuentes y luego si le picas el algoritmo te lleva ahí constantemente de vacuna contra el cáncer, ¿no? Y entonces empieza a ser un problema con las pacientes porque sabemos que los tratamientos son muy pesados y de pronto leen un post, es que ya mejor una vacuna que no es quimio y que no se cae el pelo, ¿no? Entonces...
O sabe que, doctora, qué cochino está trabajando usted, ¿por qué no me ha ofrecido la vacuna?
Sí,
¿no?
Entonces, primero hay que dejar muy claro que al día de hoy no hay vacunas terapéuticas en cáncer de mama, ¿no? Específicamente en cáncer de mama. Y yéndonos un poquito para atrás, la idea era aclarar un poquito este tema de las vacunas contra el cáncer, ¿no? O sea, entonces, sí hay vacunas contra el cáncer y el ejemplo típico es la vacuna del virus del papiloma y la vacuna de hepatitis B, ¿no?
Claro.
Entonces, esas son vacunas que nos previenen infecciones de virus que causan, aumentan los riesgos de desarrollar ciertos tipos de cáncer.
Sí, cáncer cervicuterino en caso del BPH y en el caso de la hepatitis,
cáncer de hígado. Cáncer de hígado.
¿Qué?
Claro.
Sí. Esa no me la sabía, sí, Daniela.
Sí. Entonces, serían como las dos vacunas clásicas que son vacunas preventivas, ¿ok? Entonces, a lo que se refieren estos posts, ¿no? De vacunas contra cáncer, se refieren a vacunas terapéuticas, ¿no? Entonces, tenemos el tema de que al final, ¿qué es una vacuna? Una vacuna es una sustancia que se administra al cuerpo y enseña a que el sistema inmunológico reconozca un virus, una, ¿no? Algo que no debe de estar en el cuerpo para que lo ataque, ¿no? Y entonces, si vemos estas vacunas preventivas, entonces, como ejemplo, la del virus del papiloma, pues te ponen la vacuna contra el virus del papiloma que trae una sustancia que ayuda a que el sistema genere soldados, digamos, genere, reconozca de manera inmediata en el momento en el que ya estás en contacto con el virus.
Claro.
Y entonces lo evita que tengas la infección, ¿ok? Y entonces al evitar que tengas la infección, entonces no desarrollas ese tipo de cáncer, ¿no?
Claro.
Entonces,
ya,
eso es preventivo. Hablando de vacunas terapéuticas, lo que se está estudiando es administrar sustancias que ayuden a que nuestro sistema inmunológico reconozca las células tumorales y vayan y las ataquen, ¿no?
Ajá.
Y entonces, tú tienes tu sistema inmunológico que reconoce el tumor y entonces va y destruye las células tumorales. Entonces, esto todavía no tiene un uso clínico. No hay ninguna vacuna en el momento que nos podamos aplicar para prevenir cáncer de mama. Los estudios están Cuando se prueba un medicamento, se prueba una vacuna, hablando ahorita específicamente de vacunas, tienen que pasar varios niveles de evidencia científica, ¿no? Uh-huh. Y entonces, uh-huh, los estudios fase 1, hay estudios fase 1, estudios fase 2 y estudios fase 3. Los estudios fase 1 son estudios muy chiquititos en donde apenas se empiezan a probar lo que se vio que funcionaba en laboratorio y en animales, lo empiezan a probar en humanos. Y son poblaciones muy chiquitas, entre 20 y 80 pacientes. Y uh-huh, lo que prueban en un estudio fase 1 es si lo que se está administrando, en este caso una vacuna, es segura.
Claro.
O sea, que no tenga efectos secundarios, que no sea dañina para la población. Entonces, la mayoría de las vacunas que se están estudiando, no solo para cáncer de mama, para cáncer de colon, para cáncer de pulmón, para cáncer de ovario, están en estudios preclínicos, o sea, no han sido utilizadas o probadas o aplicadas en humanos, uh-huh, o están en estudios fase 1, en donde en una población muy chiquitita apenas se les está administrando dosis para ver si son seguras, si no tienen efectos secundarios muy serios.
Claro.
Y tenemos también ya algunas que pasaron a fase 2. La fase 2 son poblaciones también muy chiquititas, 80, 100 pacientes, en donde se ve que realmente esté siendo efectiva, uh-huh, ¿ok? Y luego ya vienen los estudios fase 3, en donde ya se utiliza contra lo que es el tratamiento estándar. Y entonces se monitoriza de manera aleatorizada a largo plazo la eficacia, la seguridad y que realmente exista un beneficio con lo que es el tratamiento estándar, ¿no?
Entonces, híjole, tengo una cantidad de preguntas impresionante. A ver, entonces vamos a subdividirlo, uh-huh, para que a todo el mundo le quede súper claro, Daniela. Una cosa es la vacuna preventiva. ¿Esa es la vacuna del VPH, por ejemplo, o la vacuna de la hepatitis?
Exacto.
Esa es una vacuna preventiva. Evitar que te dé, en el caso del VPH, el virus papiloma humano, que pueda acabar derivando en un cáncer cervicuterino, por ejemplo. Y luego hay la vacuna terapéutica. ¿Esa cuál es?
La vacuna terapéutica es la que te trata, ¿no? O sea, terapéutica, uh-huh, tratamiento. Entonces, la idea es, ya hay una enfermedad y entonces se administra una sustancia que enseña a tu sistema inmunológico a reconocer, en este caso hablando de cáncer, específicamente las células tumorales para que tu, uh-huh, sistema inmunológico, los soldaditos de tu sistema inmunológico, uh-huh, vayan y ataquen y maten las células tumorales.
¿Cuáles hay?
La única que hay ahorita clínicamente que se puede utilizar y es como parte de un tratamiento muy multidisciplinario, no como tratamiento único, es una vacuna para cáncer de próstata, uh-huh, ¿okay? Hay algunas otras. Esto es realmente muy prometedor. O sea, es una área de investigación que nos va a llevar en el transcurso de los siguientes años o incluso décadas a desarrollar tratamientos que son menos agresivos, más con menos toxicidad, con menos efectos secundarios y pudiera en su momento también este tipo de línea de investigación desarrollar efectivamente en vacunas preventivas de cáncer. Preventivas en el sentido de que puedan reconocer células precancerosas o células, acúmulos muy pequeñititos de células que todavía no son clínicamente evidentes, ¿no? Que tú te haces, uh-huh, tu mastografía y la mastografía está normal, pero la vacuna puede detectar un microacúmulo, no la vacuna. La vacuna hace que el sistema inmunológico esté entrenado para poder
detectar y ataque.
Entonces, uh-huh, en ese sentido, la línea de investigación va encaminada con resultados muy prometedores, pero faltan años. En la actualidad, lo que hay que hacer es el tratamiento estándar, el diagnóstico oportuno, la prevención cuando se puede y el tratamiento estándar y entender que estamos en un mundo de mucha viralización de posts que están mal interpretados, mal manejados. Incluso ahorita viene ya una era muy fuerte de contenido sintético. ¿no? Uh-huh. Con toda la intención de hacer cosas virales y generar cuentas con muchos seguidores, en fin, con sin ningún tipo de escrúpulo, ética o claro, profesionalismo detrás, ¿no?
Okay, regresando del corte, a ver, eventualmente, vamos a ver en qué va la ciencia hoy, las vacunas dirigidas a cáncer de mama contra el HER2, contra el hormonopositivo, que son si preventivas o terapéuticas, pero sobre todo, ¿cómo saben que funciona? Si técnicamente, si van contra células que eventualmente podrían ser cancerosas, ¿cómo te das cuenta que esa célula iba a ser de cáncer y no fue? Ya capich, regresando del corte.
Sí.
No se vayan.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de Baile. Solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso, cuentavientes, y hoy estamos hablando de una nota, seguramente un video que ustedes han visto en Instagram, en Facebook, en TikTok, de que ya existe una vacuna contra el cáncer de mama y muchos se imaginan que es algo parecido a la vacuna contra el virus del papiloma humano, que básicamente te la pones y evitas la enfermedad. Pero en cáncer de mama la historia es muy diferente y por eso le pedimos a mi querida Daniela Gómez Pue que viniera a explicarnos. Ella es ginecóloga, oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología, es parte del Centro Médico del Hospital ABC en la Ciudad de México, para que hiciera esta aclaración. ¿Sabes qué estaba pensando? Que si todos los que posteamos en redes tuviéramos que verificar la veracidad del contenido que posteamos, yo creo que habría 90% menos contenido en redes de lo que hay hoy. Pero como es China libre, o sea, unos enredos, unas confusiones, un fake news, un false hope impresionante. Daniela acaba de dar una clase de la diferencia que hay entre una vacuna terapéutica y una vacuna preventiva. Y bueno, sabemos que eventualmente ahí llegaremos. ¿Esa es tu esperanza, Daniela?
Sí, faltan muchos años, pero sí es lo ideal, ¿no? O sea, que podamos utilizar, incentivar, por no decir manipular, el sistema inmunológico para que ataque las células precancerosas o cancerosas desde un inicio, antes de que se desarrolle la enfermedad.
¿Pero cómo se darían cuenta, Daniela?
Eso es lo complicado, ¿no? O sea, el tema con las vacunas preventivas que comentabas es son contra patógenos externos, ¿no? Y entonces es bastante más sencillo. Cuando estás hablando de una vacuna terapéutica, tú tienes que enseñarle al sistema inmunológico una proteína de una célula cancerosa y decirle, cuando tú encuentres una célula que tenga esta proteína, la eliminas, ¿no? La atacas, la destruyes. Y el problema principal es que, pues, el cáncer es una reproducción anormal de nuestras mismas células. Entonces, identificar estas proteínas muy, muy aisladas y muy específicas del tumor, eso es lo que es mucha complejidad. Aunado a eso, todos los cánceres son diferentes y cuando te vas a un tipo de cáncer específico, cáncer de mama, es un mundo súper heterogéneo, ¿no? O sea, entonces identificar una molécula que solamente ese cáncer esté produciendo y ninguna otra célula del cuerpo es una cosa muy, muy claro, complicada.
Claro. Ok. ¿Sería terapéutica o preventiva?
Las investigaciones están en terreno de vacunas terapéuticas, ¿no? O sea, enseñarle al sistema inmunológico, ve y ataca esta célula tumoral que tiene está sintetizando esta proteína y destrúyela, ¿no? Entonces, es ya eso es terapéutico porque ya el tumor está desarrollado. Hacia el futuro, en esa misma línea de investigación, lo que están buscando es que se le pueda llamar preventiva, pero en el sentido al final, ¿cómo previenes? Al final es identificar simplemente las células premalignas o malignas que tengan esta proteína.
Claro.
Entonces, puede ser preventiva porque todavía no se desarrolla clínicamente la enfermedad, ¿no?
Claro.
Pero, por ejemplo, una de las áreas más desarrolladas o de las vacunas más desarrolladas es una vacuna de Cleveland Clinic que identifica una molécula que se llama, una proteína que se sintetiza que se llama alfa-lactoalbúmina. Esta proteína, por ejemplo, la secretan las células de glándula mamaria de una mujer cuando está lactando. ¿Okay? Nada más cuando está lactando se secreta esta proteína o cuando tiene cáncer.
Okay.
Entonces, esta línea de investigación que está muy desarrollada, están pasando de la fase 1 a la fase 2. Fase 1 ya vimos seguridad de la aplicación y ver las dosis. Fase 2, probar la eficacia de la vacuna, o sea que realmente está demostrando que hay una respuesta inmunológica.
Sí, sí.
Y después habrá que ver que realmente reduce la recaída, reduce el tamaño del tumor, reduce la mortalidad del paciente. Como les digo, todo está muy preliminar. Entonces, estos posts de ya hay una vacuna contra el cáncer, es lo que tú dices. Son esperanzas falsas para la población que en este momento tiene un padecimiento, ¿no? O sea, ahí es nada más meterles más ruido a lo que es su tratamiento estándar, ¿no? Pero que es, desde el punto de vista científico, un camino que va avanzando de manera muy sólida, con muy alentador, sí lo es. Entonces, esta vacuna que estamos platicando, ¿qué es lo que pretende? Pretende, a través de enseñarle al sistema inmunológico, ve y destruye las células que desarrollen, que tengan esta proteína, esta alfa-lactoalbúmina. Sí. Uh-huh. Entonces, el principio es identifica células de cáncer de mama que son las que desarrollan esto. Habría que tener toda la precaución de no aplicarlo en una mujer que tenga la posibilidad de embarazarse en un futuro y que vaya a lactar, porque si no es una cosa...
¿Qué pasaría?
No, pues terrorífico. Imagínate el sistema inmunológico de la paciente.
Empezaría a atacarse.
Atacando claro. Las células. Sería una cosa catastrófica,
sí,
¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Tiene que ser para población que ya tenga... De entrada, el terreno es a pacientes que ya tengan tumores, pacientes con cáncer, que están en tratamiento como parte del tratamiento o cuando ya terminan el tratamiento para aplicarles la vacuna y verificar que si el cáncer regresa, hay pequeños acúmulos de células, la vacuna pueda enseñarle al sistema inmunológico a atacar esos pequeños acúmulos de células antes de que la paciente tenga una recaída, por ejemplo.
Okay. ¿Saben qué pienso? Que la farmacéutica que descubra eso se va a volver billonaria.
Eso acabamos de platicar antes del corte.
Justo. O sea, oye, si están los que inventaron los GLP-1s, ¿no? Tan bollantes, imagínense el día que una farmacéutica invente una vacuna contra el cáncer de mama. Ser una locura.
Sí.
Y sí vamos a llegar ahí, Daniela.
Sí,
sí. Sí vamos a llegar ahí.
Sí, esta línea de investigación de la Cleveland Clinic tienen apoyo de farmacéuticas y de obviamente de la universidad, del gobierno, de inversionistas, ¿no? Y platican que pudiera haber para ciertos escenarios ya empezarse a comercializar hacia el 2030, por ejemplo, ¿no? O sea, pero nos está hablando, o sea, todavía faltan 4 o 5 años para que una de las líneas de investigación que va más avanzada pueda empezar a comercializarse y sería, no es lo que tú decías, Rebeca, o sea, no es como para población abierta, para todos los tipos de cáncer, me pongo esta vacuna.
Cura contra el cáncer,
sí,
no.
No, o sea, hablamos, el primer terreno en donde se van a empezar a poder usar o donde se está investigando de manera más profunda es en pacientes que ya tuvieron cáncer o que tienen cáncer como un adyuvante a su tratamiento.
Claro, claro.
Para que no crean todo lo que ven en redes, cuentavientes, para que vean que no todo lo que ven en redes es verdad. Oye, fíjate que tengo una pregunta muy buena. Dentro del tema, pero fuera del tema. Dice Gaby, oye, Daniela, ¿será mejor operarse, quitarse la matriz y los ovarios para evitar riesgo de cáncer?
No.
No. El cáncer, que es una replicación anormal de células, de alguna parte de nuestro organismo que no tiene control y que tiene la capacidad de migrar hacia otras partes del cuerpo, ¿no? Esa es la definición de cáncer. Prácticamente todo nuestro organismo puede desarrollar esa conducta, ¿no? Y es hereditario, hereditario o genético, quiere decir que nacimos con esa propensión en más o menos 10% de los casos de cáncer. El otro 90% no es hereditario, es esporádico, ¿no?
Exacto.
Entonces, solamente para la población que tiene una mutación genética, hay protocolos muy, muy serios, muy, muy claros de este tipo de cirugías reductoras de riesgo, ¿no? O sea, para población abierta, no aplica, no podemos andarnos quitando todas las partes de nuestro cuerpo. Lo que aplica es lo que, ¿no? La línea que siempre hemos platicado, ¿no? Alimentación adecuada, ejercicio, chequeos preventivos, ¿no? Esa es la idea. Prevención dentro de lo que podemos hacer y diagnóstico oportuno y tener pues la suerte y la posibilidad de tener un tratamiento adecuado.
Oigan, y perdón, pero ya a estas alturas, chicas, deberían de saber, porque ya vamos, este año va a ser el tercer masterclass de menopausia que vamos a tener, el Martha's Menopause Movement, y ya a estas alturas deberían de saber todas que a menos de que tengan un cáncer, una cosa muy seria, ustedes tienen que preservar y agarrarse de los ovarios como de una liana, hija. Porque, a ver, la matriz, punto, es lo de menos, Daniela. Pero los ovarios son los que producen las hormonas.
Sí. Sí, sí, sí. Cada vez tenemos más evidencia de lo necesarias que son, ¿no? Haciendo una analogía, una revisión más que una analogía desde el punto de vista evolutivo. Si revisamos nuestra expectativa de vida como especie, eran entre 25 y 35 años desde que hay registro, ¿no?, de fósiles hasta 1700, 1800, 1850. O sea, miles de años de evolución y el Homo sapiens vivía entre 25 y 35 años de edad. Y de pronto, precisamente a raíz de las vacunas, a raíz de los antibióticos, a raíz de la medicina moderna, ¿no?, de los últimos 100 años de evolución, de pronto empezamos a subir esta expectativa de vida. 40 años, 50 años, 60 años. Y estamos ahorita en los 80s. Y el tema es, estamos viviendo una tercera parte, ¿no?, hasta la mitad de nuestra vida en posmenopausia y empieza a tomar un papel muy importante y la ciencia está demostrando cómo las hormonas son necesarias para que el hueso esté sano, las articulaciones estén sanas. Cada vez tenemos más evidencia desde el punto de vista de salud cardiovascular, metabólica, cognitiva, ¿no? Entonces, esto de quitar los ovarios para reducir el riesgo de cáncer no es opción.
Oye, ahorita que dijiste eso, qué buena historia la que acabas de contar, Daniela. A ver, es que hemos hablado de esto de otras formas, pero técnicamente el cuerpo humano no estaba diseñado para durar 100 años.
No.
O sea, ni siquiera llegabas a la menopausia porque ya a los 40 estabas muerta.
Sí.
Ahora tu cuerpo tiene que dar el ancho para vivir 30, 40 años más.
Sí.
Sin hormonas, ¿no?
Sí. Sí, y el
por eso hay que apuntalar.
Sí, y las mujeres que lograban sobrevivir la infancia y después la edad reproductiva, que eran como dos puntos claves, ¿no?
Si no te morías de peste bubónica y tifoidea.
Sí, había mujeres que llegaban a vivir 50, 60 años, eran las menos, pero al final sí era una década post, ¿no? Post falla ovárica.
Claro.
¿No? O sea,
claro.
Y las repercusiones que tiene la deprivación de estrógeno a lo largo de una década son muy distintas que 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas, uh-huh. ¿no? Entonces, y otra de las cosas importantes de entender es, somos prácticamente el único mamífero terrestre que sobrevivimos a la menopausia.
Claro.
¿No? Sí, o sea, sí, es evolutivamente es una cosa dentro de las especies, 6.500 especies de mamíferos y el Homo sapiens y unas especies de ballenas vivimos después de la menopausia. Entonces, claro. Es un fenómeno...
están muertos.
Es un fenómeno muy poco frecuente y también este incremento brutal en la expectativa de vida también es una cosa... que en la historia del planeta solo nos ha pasado a los Homo sapiens, ¿no? O sea,
100%.
Entonces, gracias a la investigación que se está haciendo y a todo este tema de reconocer esta transición como lo que es un fenómeno muy importante y que debe de entenderse a profundidad para darle a las mujeres el soporte que necesitan para vivir lo mejor claro. posible.
Ok, te voy a hacer una pregunta, no sé si me la vas a poder contestar así en bullets. ¿Cuáles son las únicas razones por las que tú debes de permitir que te quiten los ovarios?
Cáncer de ovario.
Una.
Tener una mutación genética que incremente tu riesgo de cáncer de ovario y estar en la edad en donde ya quitar los ovarios es correcto, que eso es después de los 35 años de edad. Y
si tienes esta mutación
genética, tienes la mutación genética,
tendrías que haberte hecho un estudio genético.
Sí, okay. Y si no has tenido cáncer, uh-huh. puedes recibir reemplazo hormonal. O sea, okay. se quita el tejido porque es el que tiene un incremento en el riesgo de desarrollar cáncer. No quiere uh-huh. decir que las hormonas sean malas para ti.
Claro. Okay, tres.
Pues básicamente es eso.
Okay, entonces, señoritas, si ustedes no se han hecho un examen genético que digan que ustedes tienen una mayor probabilidad de tener cáncer o cáncer de ovario, ustedes no tienen por qué perder los ovarios. Uh-huh. O sea, ustedes se tienen, de verdad, se los digo, que agarrar de esos ovarios, como bien dicen vulgarmente, agárrense de sus ovarios, porque los ovarios son los que las van a ayudar a llegar a la vejez mejor, junto con, evidentemente, el reemplazo hormonal. ¿Puedo hacer una pausa? Porque tengo un chorro de preguntas, Daniela, y ahorita aprovechando que eres una extraordinaria ginecóloga, oncóloga, no puedo dejarte ir así nada más. Hacemos un corte y regresamos, no se vayan.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Chicas, para decirles que está con nosotros la doctora Daniela Gómez Pues, una extraordinaria gineco-oncóloga. Está aquí en la Ciudad de México, en el Hospital ABC, y le invitamos, número uno, para que nos aclarara este cuento que está circulando en todas las redes de que ya hay una vacuna de cáncer de mama. Ya hizo la aclaración, esto es falso, todavía estamos a varios años de que eso suceda y de que las investigaciones que están corriendo hoy en día se completen. Poniendo eso a un lado, y oigan la primera parte del programa en podcast en wradio.com.mx, a ver, aquí estamos todas para ayudarnos. Entonces, las preguntas que me mandaron por Twitter, siempre bienvenidas para apoyarnos unas a otras. Gaby preguntaba si valía la pena quitarse la matriz y los ovarios para evitar que le fuera a dar cáncer. Daniela ya le dijo absolutamente no. La única razón por la cual, en el caso de los ovarios, te tendrías que quitar los ovarios es porque o tienes cáncer de ovario o tienes un estudio genético que demuestre que tú tienes una alta tasa de probabilidad que te dé cáncer. De ahí en fuera, chicas, nunca se les olvide lo que dijimos antes del corte. Ustedes se agarran de sus ovarios como si estuvieran agarradas de una liana por su vida. Porque hemos oído historias terribles, las hemos tenido en el programa, de mujeres que les quitaron el ovario quirúrgicamente, sin, a veces ni siquiera preguntarles, y que tuvieron pues esto que se conoce como menopausia quirúrgica, porque no se les olvide que en los ovarios se producen las hormonas. Ahora, poniéndose a un lado, fíjate que esto, Daniela, te lo he querido preguntar varias veces cuando has venido y siempre se me olvida. Mira, yo vivo con 3 miomas. Rebeca vive con 2.
Yo ya no tenemos. Yo ya no pues tengo.
No sé. Yo ya no. Ahorita se me yo acabo de ir con Daniela hace muy poco. No sé si me viste los miomas. Ya no me acuerdo. Pero a ver, a lo que voy es a lo siguiente. A cada rato escuchamos el cuento de es que me voy a operar.
Exacto.
Porque tengo miomas. ¿Puedes hacer la aclaración? A mí nunca me los quitaron. A Rebeca nunca se los quitaron. Dime, ¿cuáles son las únicas razones por las cuales te deben de quitar un mioma?
Bueno, de entrada el 70% de las mujeres tenemos miomas.
¿Okay? Gracias, Daniela.
Es muy,
te amo.
Es común. Muy frecuente, es muy común. Ahora, sí es una de las razones por las cuales se necesita hacer una cirugía, ¿no?, de útero, de matriz, más frecuente, precisamente por la alta incidencia. A la mayoría no nos dan nunca ningún síntoma, ¿ok? La localización puede hacer que tengas hemorragias muy importantes. Entonces, aunque estén pequeñitos, si están muy cerca del endometrio, hay hemorragias muy fuertes, y esa sería pues una de las principales indicaciones, ¿no? O sea, sangrados, ¿no? Muy molestos, que estés teniendo accidentes durante cada periodo menstrual, estás manejando y de repente ya ensuciaste tu ropa, ensuciaste el ¿no? O sea, el asiento del coche, estás en tu cama, dormida en la noche y, ¿no?
Riesgos de anemia y eso también.
Exacto, por supuesto. Ese tipo de sangrados te llevan a tener anemia, ¿no? Y aunque nuestro cuerpo tiene el superpoder de hacer sangre, no quieres que todas tus reservas minerales y tu sistema inmunológico estén, ¿no?, enfocados en estar reponiendo pérdidas sanguíneas, porque tiene muchas otras funciones estos minerales. La sangre no nada más tiene hierro, y un paciente con anemia está muchísimo más susceptible a todo tipo de situaciones.
Por eso, Daniela, pero entonces, sangrío de verdad.
Sí.
A ver, yo era la reina de mancharme. Yo era la reina.
Nuestro flujo era abundante, Daniela.
Sí. Entonces,
o sea, yo sí era la guerra del Golfo Pérsico, pero nunca un punto que pensé en que me debía de operar.
Sí, sangrados que te llevan anemia, esa sería la indicación número uno. Okay. Lo otro es que los miomas tengan un tamaño tan importante que estén condicionando presión hacia la vejiga, claro, y que no puedas, o sea, no pueda llenarse la vejiga a toda su capacidad y que estés teniendo que ir al baño a hacer pipí a cada ratito, porque no, o que te estén oprimiendo hacia atrás en la parte del recto. Ajá. Depende, o sea, depende.
Porque los míos no eran tan chiquitos, los tuyos tampoco, Marta. ¿De cuánto eran?
Pues 3 centímetros, haz de cuenta.
¿Cuánto?
3. 2, 1.
Sí, son grandecitos.
Sí, pero más que el tamaño es el síntoma. O sea, miomas de un tamaño que te hagan tener un síntoma, problemas con evacuaciones, problemas urinarios, o que tengas un mioma que tenga un incremento en su tamaño de manera inesperada, ¿no? O sea, porque entonces ahí habría que pensar en otras cosas.
100%.
Claro, o sea, a ver, si traes una pelota de tenis en el útero,
no manchen, claro,
pues no sería
claro.
Mala idea quitártela.
A mí mi doctor fue categórico, porque yo llegué diciéndole, opéramelos, quítamelos ya. Y me dijo, de ninguna manera. Tenía yo 46 años cuando me dio, siempre los tuve, pero a los 46, 47 empezó, me bajó una vez un mes, ¿te acuerdas, Marta? Un mes, no paraba de bajarme. Entonces me dijo, efectivamente, son los miomas, me dio en ese mes unas vitaminas y me dijo, de ninguna manera te los voy a quitar, no hay necesidad,
claro.
Si hay que sangrar, hay que sangrar, me dijo, y 2.
Y no tenías anemia ni nada.
Nada, nada de eso.
Exacto.
Y me dijo, aguántate, 46, 47, 48, 9, 50, 5, me dijo, aguántate 5 años, pero como reloj, ¿eh? A los 51 me cayó la menopausia.
El tema ahorita que sabemos que es ideal de alguna manera que usemos reemplazo hormonal, en miomas que verdaderamente están produciendo hemorragias que te llevan a tener anemia, esta conducta de esperarte a que te diera menopausia, si ya estabas cerca de la menopausia, esperarte a que te diera menopausia era una buena opción en la era donde las hormonas son malas, causan cáncer, no hay que tomar reemplazo hormonal. Ahorita que todo esto está cambiando y que cada vez tenemos evidencia científica más sólida que apoya que sea una opción muy adecuada para la 100%. Mayoría, entonces, ¿qué pasa cuando tienes menopausia y usas reemplazo hormonal? Los miomas siguen siendo estimulados.
De acuerdo.
Y entonces estas hemorragias se perpetúan, ¿no? Entonces, muy claro, miomatosis que te con hemorragias que te llevan a tener anemia,
fuera.
Cirugía. Miomas de un tamaño que hace que tenga síntomas de compresión en la vejiga o en el recto,
fuera.
Cirugía. O miomas que crecen de manera muy acelerada de una revisión a otra, cirugía también, porque hay que descartar que sea otra cosa distinta a que ver, un mioma.
Es que les digo una cosa, cuentavientes, ya hagamos un día 3 horas.
Sí, consultor.
A ver,
hija,
es que me ponen...
Hay un buen de preguntas.
Es que me quiero aventar por la ventana. A ver, dice Angie, oye Daniela, pero a ver, si te quitan los miomas... ¿Te tienen que quitar los ovarios o se pueden quedar? Porque a mi mamá le operaron los miomas y le quitaron todo.
Ok, aquí el tema, y eso está muy bien esta pregunta, porque hay que aclarar, si te van a operar y ya tienes falla ovárica, hace sentido que te quiten los ovarios. ¿Por qué? Porque ya no están produciendo estradiol a su máxima capacidad, ¿no? Entonces sería el único escenario en donde quitar los ovarios sería un terreno aceptable. Una mujer que ya tiene menopausia y que por alguna razón le están quitando el útero, ¿ok? Ahora, ¿quitar los miomas quiere decir quitar los ovarios? No. Los miomas son estas bolas de tejido que son... como decíamos, muy frecuente, 70% de las mujeres tenemos, muy pocas llegamos a tener síntomas que justifiquen una cirugía. Y incluso si no has tenido los hijos que quieres tener y tienes miomas que están dando problemas, se hace una miomectomía y solamente se quitan los miomas y se deja el útero para que después esa mujer se pueda embarazar. Y los ovarios, esos, como bien dijiste, a menos de que la mujer ya tenga menopausia, los ovarios se dejan en paz. Están en otro plan, están en otro lugar, ¿ok?
Exacto. Como dice aquí la señora Punk, en mi caso, doctora, tengo 3 miomas. Un mioma de casi 6 centímetros que presiona la vejiga y que me genera mucho dolor, por lo cual sí se me ha indicado la cirugía. Además que tiene sangrados superabundantes. Ahí está un ejemplo.
Sí.
¿No?
Sí, eso es.
Sí, opérate, Punk Rock. Exacto. La señora Punk Rock, sí.
Ahora,
sí,
por ejemplo, si estás teniendo sangrados, quiere decir que estás teniendo función ovárica. Entonces, los ovarios se quedan ahí tranquilos.
100%. ¿Okay? Claudia te pregunta, tengo 53 años, doctora. En el 2011 me quitaron el útero porque tenía hemorragias intensas, miomas grandes y profundos, y estuve, debido a las hemorragias, a punto de estar anémica. Conservo aún los ovarios. ¿Podría ser propensa a cáncer?
Como platicábamos, o sea, la probabilidad de tener cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de páncreas,
bueno,
eso la tenemos solo por estar vivos, ¿no? Claro. O sea, y eso no justifica que vayamos a quitarnos los ovarios o hacernos cirugías que no están indicadas, ¿no? A menos de que en nuestra familia haya mucha cáncer de ovario, cáncer de mama, y entonces esa familia se tiene que estudiar, se hacen los estudios genéticos, se confirma la predisposición y el incremento en el riesgo de desarrollar cáncer, y entonces es que ya las cirugías tienen un papel muy claro.
Claro.
Okay.
100%. Ok, tengo otra buenísima. Ok. Problema en la matriz, mi ginecóloga me operó, mis ovarios eran como pasitas y entonces me los quitó. Y ahorita quiero que me expliques por qué los ovarios se hacen como pasitas. Yo no he usado reemplazo hormonal desde la operación, que fue hace 5 años. He subido 7 kilos. No tengo ningún síntoma de menopausia. ¿De todos modos tengo que usar reemplazo hormonal?
Ah, pues muy, muy interesante caso.
Sí, hay que hacer consultorio con Daniela Gómez Pue, ¿eh? Zoom. Okay.
Bueno, 53 años, dijo.
50 y... No dijo la edad.
Ok, bueno, esta terminología de que los ovarios están como pasitas parece bastante como misógina, ¿no? O sea, pero al final lo que traduce es que están ya pequeñitos, ya no están con una reserva ovárica importante y entonces se hacen atróficos y se hacen chiquitos, ¿no? Y entonces por eso la comparación con pasitas, ¿no? Sí. Entonces, sí se los quitaron en su momento, porque estaban en estas circunstancias, digamos, podríamos asumir que estaba ya en menopausia, ¿no? Uh-huh. O sea, o que ya tenía falla ovárica, entonces no está mal, no es criticable, es adecuado que se los hayan quitado. El que no haya tenido síntomas de menopausia floridos después de la cirugía, pues también es una manera indirecta de saber que no estaban teniendo función ovárica, porque si tienes función ovárica y te quitan los ovarios, al día siguiente estás que...
Te llevan,
¿no? Entonces, todo bien con ese tema. Tiene 5 años que tuvo ya menopausia, o sea... 5 años de la cirugía, pero el punto es que no tiene síntomas y este es el terreno en donde es hay que valorar profundamente cada caso y ver ventajas y desventajas en cada paciente respecto de si estando asintomática debe usar reemplazo hormonal o no, ¿no? O sea, la indicación era tienes síntomas que afecten tu calidad de vida. Entonces, usa reemplazo hormonal. La mínima dosis posible por el menor tiempo posible. Todo esto está cambiando de manera importante porque estamos viendo que pacientes que pueden decirse asintomáticas, al momento de cuestionar de manera profunda todas las áreas en donde hay síntomas y donde se puede ver afectado.
Ahí sí, cierto, ahí sí.
Exactamente, ¿no? O sea, dolores articulares. Ay,
si
pues
son
no.
300 síntomas, cuentavientes.
Sí, no es nada más el bochorno, ¿no? O sea, los sudores nocturnos, ¿no? O sea, hay una... El estradiol no es una hormona sexual, no es una hormona... reproductiva, es una hormona sistémica que necesitan todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, claro. La sintomatología de deprivación de estrógenos se puede manifestar, pues, casi en todos los órganos de nuestro, claro. De nuestro cuerpo. Y algunas mujeres tienen una intensidad mucho más fuerte de síntomas que otras, pero en el caso de ella, yo le recomendaría acudir con un endocrinólogo, con un ginecólogo que tuvieran experiencia en este tema y evaluar a profundidad cómo está su hueso. Específicamente, el hueso es una de las áreas que más se beneficia de usar reemplazo.
100%.
Uh-huh. Ay, es que sabes qué, Daniela, yo no sé qué pensar. No sé qué decirles, cuentavientes. ¿Saben qué pasa? Que sí está muy impresionante, Daniela. Mira, en tu caso, y lo voy a decir tal cual es, cuentavientes. Porque tú eres una ginecóloga, oncóloga, con una cantidad de estudios y una preparación. Pero esa no es la realidad de muchos ginecólogos y ginecólogas. Y... pues técnicamente los ginecólogos son los que traen los bebés al mundo. Pero en realidad, las mujeres no tenemos un doctor que se encargue de nosotras. Estamos entre el ginecólogo-oncólogo como tú, el endocrinólogo, ¿me entiendes lo que te digo? Y te estoy diciendo esto porque acabo de leer algo que me tiene totalmente descompuesta. Dice una cuentaviente que a ella le quitaron los ovarios y la matriz porque la ginecóloga le dijo que mira, de una vez te los quito para que no te vaya a dar cáncer.
No, qué ignorancia.
Cuando ella ni tenía cáncer, ni claro. Tiene un estudio genético para ver si le iba a dar cáncer eventualmente o no. Entonces, vemos estas atrocidades, por eso yo les digo cuentavientes... ustedes tienen que aprender y tenemos que saber porque tenemos que tener control de nuestra salud para poder tener una conversación casi casi un mano a mano con nuestro doctor.
Sí.
Y que cuando nos digan, pues te tengo que quitar los miomas, oye, pero no tengo anemia y no están en un lugar en donde me causen muchas molestias y mis sangrados no están tan graves y no está tan grande, ¿por qué me lo quieres quitar? O, oye, espérame, si no tenemos un estudio genético, o si yo no tengo cáncer en el ovario, ¿por qué me quieres quitar los ovarios? No puedes tener esta conversación, Daniela, si tú no conoces tu cuerpo y no sabes, la neta.
Sí, mira, o sea, realmente, más allá de decir, bueno, alguien tiene que ser responsable de mi salud, ¿no? O sea, un doctor XY con tal o cual especialidad, la realidad es que nosotras tenemos que ser responsables de nuestra salud, ¿no? O sea,
no podemos ir como Stevie Wonder, a ciegas, sin saber nada, a lo que te digan.
Si tienen dudas, busquen una segunda opinión siempre.
A ver, aquí tengo un pavor de preguntarte esta pregunta. Ni modo, la voy a hacer. Y ahorita después de esta voy a ir a un corte. A mi hija le quitaron los ovarios porque tenía teratomas. ¿Crees que estuvo bien? ¿Y qué son los teratomas?
Los teratomas son tumores benignos en los ovarios, relativamente frecuentes. Son estos tumores que seguro han visto por ahí, los traen ahí en el medio en el, ¿no?, en el software por ahí en algún lugar, que tienen pelos, que tienen pedacitos de hueso, ¿no? O sea, que tienen que tienen cartílago, ¿no? O sea, son remanentes embriológicos que se quedan en los ovarios y después van creciendo, y eso es lo que es teratoma, son tumores benignos. Y lo que se debe de hacer en general es quitar solo el teratoma, o sea, quitar solo los teratomas. Ahora, sí hay casos en donde el ovario está completamente destruido por el teratoma y pues no hay tejido ovárico que se pueda salvar. Pero eso es las menos de las veces. En general se quita el teratoma y se queda el tejido ovárico sano atrás.
Es que eso
atrás.
Es lo que te digo. Para saber si el teratoma sí se podía quitar y preservar el ovario, o sea, el doctor pues dijo, mira, yo quitar el teratoma así, tan quirúrgicamente, microscopio, no sé hacerlo, pues ya mejor le arranco el ovario entero a la niña.
Sí, o sea, no es que yo defienda a los de mi gremio, o sí los defiendo. La realidad es que el programa de entrenamiento de un ginecólogo, por supuesto, incluye todo el manejo de la menopausia, ¿no? Uh-huh. Aquí a ustedes les llegan, pues, iatrogenias y cosas que no se han hecho bien, porque, pues, la gente encuentra un foro muy, ¿no? O sea, muy abierto, donde claro, pueden quejarse, donde pueden preguntar, pero sí los ginecólogos tienen el entrenamiento adecuado, ¿no?
O sea, a ver, yo no estoy de acuerdo contigo, Daniela, porque lo que hemos aprendido en todos nuestros movimientos de menopausia es que a los doctores les dan 4 horas de menopausia en la carrera.
Te voy a decir que...
Y el ginecólogo, si no está actualizado, si no hace su chamba, si no toma cursos, si no aprende de gente que a lo mejor sabe más que ella o que él, tampoco saben tanto de menopausia.
Sí, pero el tema es esto que, ¿no?, que hemos platicado a lo largo de los diferentes cursos y en las... Derivado de este estudio que fue mal interpretado, mal transmitido, ¿no? Que se publicó, que esta información salió en el 2002 y que trajo este mito, esta falsa creencia de que las hormonas causan cáncer, se cambiaron se dejó de poner atención en esta fase tan importante de transición de la mujer. Y entonces el tema no es los ginecólogos, o sea, te digo, dentro de los programas de ginecología hay entrenamiento, y por supuesto, si buscas un ginecólogo que tenga que se dedique a eso, va a ser un excelente aliado para vivir esta transición. El tema es que en las diferentes especialidades, en cardiología, en psiquiatría, se debe de enseñar a acompañar a la mujer en esta transición. Sí, claro, si llega una mujer a un consultorio de psiquiatría con ansiedad, seguramente va a salir de ahí con un ansiolítico, y tal vez lo que necesita, si está en climaterio, si está en perimenopausia, tal vez lo que necesita es un buen reemplazo hormonal, ¿no? Si llega con taquicardias, llega a un consultorio de cardiología, probablemente salga con, ¿no? O sea, o le digan, no, es que no tienes nada, todos tus estudios están normales, o salga con una medicación que es un medicamento que no necesariamente es un reemplazo hormonal adecuado, ¿no? Sí, entonces, afortunadamente, a raíz de toda esta revolución, ¿no? Que implicó que hubiera periodistas, comunicólogas, investigadoras, doctoras que dijeran, oye, o sea, esta transición requiere muchísimo más investigación, requiere muchísimo más acompañamiento. Está habiendo, se le está dando la vuelta a toda esta situación, y entonces ya no es nada más que tu ginecólogo sepa manejar tus hormonas. Cualquier doctor.
No, cualquier doctor, claro. ¿No?
Este tema del
toca
frozen.
Todos.
Sí, todo el tema del frozen shoulder. Imagínate cuántas mujeres no fueron incluso operadas.
El manguito rotador.
Del hombro, cuando era un síntoma muy florido de menopausia. Claro. Y igual era esta paciente que decía, es que yo no tengo ningún síntoma de menopausia. Uh-huh. ¿No?
Claro. A ver, como lo dijo Daniela magistralmente, ustedes tienen que hacerse responsables de su salud. Y para tomar buenas decisiones junto con su doctor, uno tiene que saber, chicas. Miren, Daniela Gómez Pue fue parte del equipo de maestras que han estado en nuestros masterclasses de menopausia, en el Martha's Movement, Menopause Movement 1, en el 2, y ahí viene el tercero. Está Daniela Gómez Pue y hemos tenido gente, mujeres, casi todas, de todas partes del mundo, y que son las más respetadas en el tema de menopausia. No me vas a dejar mentir, Daniela. Diles qué nivel de gente hemos tenido en los masterclasses.
Sí, no, o sea, Lisa Mosconi, por ejemplo, que es una neurocientífica, pues es una líder a nivel mundial en investigación, ¿no? O sea, sí ha sido increíble. Sharon Malone, ¿no?
Vonda Wright,
o sea, sí es...
Kelly Casperson, o sea, una locura.
De una locura, ¿no? O sea, sí líderes de opinión que además tienen la facilidad de comunicar lo que saben de una manera muy muy linda y adecuada, en donde es fácil entenderles, y sí es muy impresionante la suma de conocimiento, ¿no?
100%. Sí. Entonces, viene pronto, cuando lo escuchen, cuando lo anuncie, se registran todas. Porque terminando ese master, que obviamente cada año lo hacemos diferente, cada año aprendemos cosas nuevas, ustedes no tienen una idea lo que van a aprender sobre su cuerpo y sobre su menopausia. Daniela Gómez Pue, ginecóloga oncóloga del Hospital ABC de Santa Fe, muchísimas gracias, un placer tenerte aquí como siempre.
Gracias.
Te mando un beso, querida.
Un beso.
Oigan, regresando del corte, cuentavientes, muchas alegrías más. Viene Juan Pablo Arredondo. Vamos a hablar de pertenecer o desaparecer, el riesgo invisible de sus adolescentes, hoy en W Radio. No se vayan.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Y cuentavientes, estamos de regreso en W Radio. Son las 11:11 de la mañana. Oigan, qué fuerte esto. Todas hablamos que de los calores, de los bochornos, del humor en la menopausia. Pero les digo una cosa, nadie habla del interruptor que controla todo. Así como lo oyen. Hay un estudio que hicieron en la UNAM que dice que casi la mitad de las mexicanas en esta época traemos la vitamina D en cero. En cero. La Sociedad Endocrinológica a nivel mundial ya la clasifica, la vitamina D, como una hormona. Y más que una hormona, es también una vitamina. Y entonces el día de hoy invité al doctor Juan Luis Gallardo, que es médico funcional, especialista en salud hormonal y nutrición clínica, por si alguien ocupa. Y Juan, bienvenido al programa, pero a ver, ¿qué es esto de que los síntomas que creemos que solamente son de menopausia, como la fatiga, los cambios de humor, el dolor muscular, la niebla mental, pueden empeorar porque tienes la vitamina D en el suelo?
Claro que sí. Muchísimas gracias, Marta. Pues qué gusto estar aquí contigo. Precisamente en esta época en la que empiezan a disminuir los niveles hormonales, por ejemplo, los estrógenos, la progesterona, la testosterona, se empiezan a presentar estos síntomas que tú muy bien ya mencionaste. Fatiga, neblina mental, dolores musculares, alteraciones en el estado de ánimo. Y es muy importante que tengamos en cuenta, como se empieza a entender la vitamina D como una hormona, que no debemos nada más de centrar nuestra atención en las hormonas sexuales, pensando que todo va a derivar de ellas. Entonces, la vitamina D, como se empezó a entender como una hormona, los estudios empiezan a reportar que las mujeres que presentan deficiencia de vitamina D presentan una mayor severidad de los síntomas relacionados a la perimenopausia. Entonces, a partir de que entendemos esto, podemos trabajar en prevenir la deficiencia, pero también claro, en tratarla durante esta etapa.
100%. A ver, y en la perimenopausia, Juan, o sea, que empiezan a bajar los estrógenos, que te pega en los huesos, te pega en los músculos, te pega hasta en el cerebro. ¿Dónde entra la vitamina D en la ecuación?
Okay, bueno, vale la pena que diferenciemos por qué se empieza a entender como una hormona. Finalmente, ajá, la diferencia entre una hormona y una vitamina es que las vitaminas, si acaso las podemos producir, puede ser en una pequeña cantidad, pero las hormonas las podemos producir nosotros y tienen receptores específicos en tejidos que ya mencionabas tú, músculos, ajá, cerebro, huesos. Entonces, a partir de que nuestro cuerpo transforma la vitamina D en su forma activa, que es el calcitriol, esta funciona como una hormona. Y justamente trabaja modulando estos sistemas, sistema nervioso, nuestra inflamación, ajá, ajá, también la densidad de los huesos, fatiga, estado de ánimo. Entonces, si nosotros logramos prevenir o manejar la deficiencia de esta vitamina, podemos disminuir de manera importante la severidad de los síntomas y tratar la menopausia de una manera mucho más integral.
100%. Ahora, les voy a decir qué es lo curioso, cuentavientes. A ver, nosotras no vivimos en Finlandia, ¿estamos de acuerdo? En México hay sol básicamente todo el año. Entonces, la pregunta para ti, Juan Luis, es ¿por qué hay tantas mujeres teniendo deficiencia de vitamina D?
Esa es una pregunta súper buena que se hacen todos los pacientes. Luego dicen, oye, pero yo vivo en Veracruz, me expongo al sol. Exacto, oye, yo sí como salmón, tal vez de manera frecuente. ¿Por qué demonios sale mi vitamina D de esta manera? La realidad es que, en primer lugar, nos estamos exponiendo menos al sol. Aunque haya sol, nosotros nos exponemos menos. Hemos generado un cierto temor hacia ello. Queremos protegernos de ciertos riesgos para la salud. Y cuando lo hacemos, en todo caso, pues lo hacemos con protección solar. Se ha observado que una protección solar, por ejemplo, con un SPF del 30, puede disminuir hasta en un 95% la síntesis de vitamina D. Y además, los alimentos que consumimos, pues cada vez tienen menos nutrientes. Esa es una realidad, a no ser que estén enriquecidos. Y si nosotros tomamos esos dos factores en cuenta, más el factor de la edad, se ha observado que desde los 20 hacia los 80 años disminuye aproximadamente un 50% la capacidad de nuestra piel de producir vitamina D. Con esas tres piececitas tenemos un combo perfecto para la deficiencia.
100%.
Que pues ahí tenemos el resultado que ya mencionabas tú de ciertos estudios.
A ver, yo les voy a contar la historia, y como Juan Luis y nosotros no nos conocemos todavía, pues te voy a contar. ¿Sabes cómo me di cuenta que yo tenía deficiencia de vitamina D, cuentavientas? Ya saben que yo me cuido mucho el pelo. Entonces fui con el tricólogo, con el dermatólogo especialista en pelo, y le dije, oye, no está bien mi pelo. Y lo primero que me mandó a hacer fue dos cosas, cuentavientes. Hierro en sangre y vitamina D. Y cuando regresaron los estudios, me habla y me dice, a ver, número uno, estás en el suelo en vitamina D. A partir de hoy quiero que tomes diario 4,000 unidades de vitamina D. Y bueno, yo que soy una mujer muy obediente, empecé. Y luego ya me di cuenta que la vitamina D, voy a poner un segundo a un lado la menopausia, es que, Juan, es la piel, es el pelo, son las uñas, es la menopausia, es el sistema inmune. O sea, A ver, no estar tomando vitamina D, cuentavientes, todos los días religiosamente, es perder una gran oportunidad de estar espectacular.
Sí, en realidad tiene muchísima importancia lo que dices, porque siempre cuando hay caída de cabello importante hay que checar esos dos factores que, vaya, ojalá se supiera muchísimo más y también por ahí darle una revisión a la tiroides, ¿no? Y hay muchísimas pacientes que notan una diferencia enorme en la salud del cabello, pero como tú ya lo dijiste, energía, estado de ánimo, salud ósea, modulación del sistema inmunológico, prevención de infecciones, enfermedades. Entonces, pues realmente es una hormona. Participa en más de 30 sistemas que tienen receptores para la captación de sus formas bioactivas. Entonces, el tener niveles no solo adecuados, sino alcanzar un nivel óptimo, realmente puede ayudarnos a mejorar muchísimo la calidad de vida y favorecer nuestra longevidad también.
Claro. Ahora, tú dirías que sí o sí hay que suplementar. ¿Y cómo sabemos cuál es nuestra dosis correcta en esta etapa, Juan?
La realidad es que analizando los factores que ya platicábamos, muchas veces sí necesitamos suplementar. Ahora, es importante que siempre se haga de manera inteligente, ¿no? Por supuesto, de la mano de un médico que tenga conocimiento del tema. Se ha observado que una dosis de 4,000 unidades diarias es perfectamente segura para la mayoría de la población. Sin embargo, lo más recomendable será que en los casos en los que se considere necesario, como el tuyo que ya nos platicabas, se haga la medición para poder realizar los ajustes en la dosificación y pues que se haga el adecuado seguimiento, no solo de los niveles, sino de qué es lo que ha cambiado a partir de su suplementación.
Claro, entonces, ¿cuál es el paso a paso? Si ya oí el programa, ya me cayó el 20, ¿qué hago? ¿Mido mis niveles primero, ajusto la dosis, en qué momento del día o cómo?
Lo primero yo diría, bueno, ya entendimos la importancia de todo esto, ya somos súper conscientes, yo diría que lo primero es acudir con un médico para evaluar la necesidad de la suplementación o si lo más conveniente es hacer la medición. Algunos casos se prefiere comenzar por la dosis segura y lo medimos, bueno, ya nos vemos antes de la próxima consulta, ¿no? Una vez que conocemos los niveles de vitamina D, que se mide como 25 hidroxivitamina D en sangre, lo más adecuado es que hagamos una suplementación consistente. Como dijiste, que se suplemente todos los días, que se haga de preferencia por las mañanas. Estamos hablando de que esto es una hormona solar que nos puede ayudar también a mejorar nuestro ritmo circadiano y que se haga con alimentos de preferencia que contengan un poquito de grasa, porque la vitamina D es una vitamina liposoluble, se disuelve en grasitas, así que se va a absorber mejor. Y finalmente, que hagamos una suplementación consistente, porque médicos, incluso si nos están escuchando, tenemos la tendencia de suplementar 3 meses, pensar, ya la optimicé, la abandonamos y nos vemos en 3 meses con tu deficiencia nuevamente. Entonces, se tiene que hacer un seguimiento persistente de estos niveles, ajustar la dosis, pero no solo llevarlos a ya no estás en deficiencia, sino mantenerlos optimizados.
Oigan, pues ya saben, cuentavientes, hablen con su doctor, pregúntenle a su especialista por la vitamina D, el doctor Juan Luis Gallardo, que es médico funcional, especialista en salud hormonal y nutrición clínica. Lo encuentran en Instagram en @dr.juanluisgallardo por si ocupan, y empiecen ya, por amor a Cristo, a tomarse su vitamina D en sangre. Y con eso, 4,000 unidades al día, por favor. Gracias, querido. Un placer tenerte acá.
Muchísimas gracias. Un gusto.
Igualmente. Son exactamente las 11:20 de la mañana en W Radio. Oigan, y a ver, la que tomo yo se llama Histofil. Es un botecito chiquitito. Unas pastillitas también minúsculas. Son 4,000 unidades de vitamina D todas las mañanas, religiosamente. Se llama Histofil. Se escribe con H para que la ubiquen y la pueden comprar en cualquier lado, en cualquier farmacia, nada más. Se los quería yo aclarar. Luego, a ver, alegrías que les voy a dar. Les quiero platicar de una cosa espectacular que neta es una combinación, pues yo diría que entre ingeniería del futuro y una cosa muy elegante. Se llama Infinity, que es un diseño muy sofisticado, un desempeño muy poderoso, una tecnología intuitiva que transforma cada trayecto en una experiencia de conectividad y control total. Y les digo esto porque es muy importante que sepan que ya inició la cuenta regresiva, los 30 días de Infinity, que es la mejor oportunidad para que elijan con inteligencia en el mes de marzo. 60 meses sin intereses, más un precio especial y los privilegios de Infinity Membership Experience. Entonces visiten su distribuidor, soliciten su prueba de manejo y descubran cómo la innovación y el detalle artesanal
pues elevan su día a día, términos y condiciones en Infinity.mx. Ya saben que Infinity es el lujo de elegir diferente. Con esto, regresando, Juan Pablo Arredondo, vamos a hablar de pertenecer o desaparecer. Este es el riesgo invisible que viven nuestros adolescentes. De eso vamos a hablar al volver.
Marta de Baile al aire en W96.9. Pausa rápida, pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile al aire. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Bebemundo presenta.
W Radio, 11:27. ¿Qué cantidad de preguntas nos han hecho, cuentavientes? Vamos a tener un consultorio con la doctora Daniela Gómez Pue, porque fue un boom, y todas las que pueda ir respondiendo en el transcurso de la tarde e inclusive de la semana, porque están cañonas todas las preguntas, pero esténse pendientes porque la vamos a invitar para dentro de 2 semanas más o menos, para que conteste en vivo todas las dudas y preguntas que tengan. Pero ahora está con nosotros nuestro querido Juan Pablo Arredondo, nuestro psicólogo familiar de cabecera, más de 34 años de experiencia en el trabajo con niños, adolescentes, adultos, parejas y familias, infinidad de libros también, autor de 6 libros.
¿El último
cuál fue?
Auxilio, las redes sociales y mis hijos.
Wow.
Ese fue el último.
Auxilio, las redes sociales y mis hijos. Todos los libros están en Kindle, se pueden comprar en Amazon.
¿Están
en
algunos están agotados, afortunadamente para mí, desafortunadamente para ustedes.
Afortunadamente para ti. Pero bueno, cualquiera que necesite un libro, escríbanos.
Sí, escríbanos. Si no, yo tengo por ahí un stock en la clínica en donde puedo...
Maravilloso.
Hacérselos llegar.
Pertenecer o desaparecer, el riesgo invisible de la adolescencia. ¿Qué tal, Que todos lo vivimos,
Es increíble.
Cultural.
Es increíble, de verdad. Por más que uno trabaje en esto, y tengo, me quitaste dos, no importa, 36 años de experiencia en el trabajo con adolescentes, la verdad es que yo sigo sorprendido de cómo la mente de los adolescentes funciona, y sobre todo los adolescentes de hoy, pues que sabemos que vienen un poco de esta generación de cristal, de esta generación donde hay papás de algodón, donde hay papás quitanieve, donde hay papás helicóptero, y que pues claramente hacen que los chavos de hoy tengan una, llamémosle así, una sensibilidad especial, ¿no? Y esta sensibilidad lleva a estas cuestiones de pertenencia. Yo lo digo a los papás siempre, toda la vida, y parece increíble, pero el motor número uno, el top, el de hasta ribota, el no hay otro más top para un adolescente de motivación, que es la pertenencia, el pertenecer al grupo de pares.
Exacto.
El tema es que sabemos que hay grupos que requieren invitación, es decir, que requiere que alguien te lleve a ese grupo. Hay otros grupos pues que requieren cualidades, características, ¿no? No puedes pertenecer al grupo de los deportistas si no eres bueno para los deportes.
De
no puedes pertenecer al grupo de los nerds o de los estudiosos si no eres bueno en las calificaciones. Pero también hay un montón de grupos que no necesitan invitación, como por ejemplo el grupo de los que se cortan, ¿no? Con el simple hecho que te corten ya perteneces.
Exacto.
El grupo de los que cuentan calorías o vomitan. Solo con que lo hagas ya perteneces. Y hay algunos otros que sin invitación, con el simple hecho de tener ciertas conductas, ciertos comportamientos que generalmente son indeseables, ya perteneces. Por ejemplo, pertenecer al grupo de los que beben, ¿no? Uh-huh. De los que se emborrachan, de los que se dan en la fiesta con 5, con 10 o con 15. A los que fuman hoy, claramente a los que fuman marihuana.
Claro.
O a los que fuman vape, que son pues grupos a los que simplemente con el hecho de repetir ciertas conductas vas a pertenecer. Pero quizá aquí lo extraño, Rebeca, lo más raro, es lo que a muchos papás terminan por sorprenderle, y es el hecho de que la pertenencia en los chavos prácticamente es un asunto, y no quiero espantarlos, pero sí espántense, es un asunto muy similar al de las drogas.
Wow.
Es decir, a nivel cerebral, estas sustancias que se activan con el placer, que se activan con el gozo, con la dicha, como por ejemplo la dopamina, es algo de lo que a los chavos se les activa cuando pertenecen, y entonces buscan siempre esta forma de alimentar esta parte, ¿no? Pero también es cierto que cuando un adolescente no pertenece, y esto es muy cañón porque nos cuesta mucho trabajo como adultos entenderlo, es que lo que vive el organismo del individuo, del adolescente, uh-huh, cuando no pertenece, activa algunas partes del cerebro que son muy similares a las del dolor físico.
Perfecto, déjame hacer una pausa y al regresar quiero que le digas a los papás y mamás que nos están escuchando qué van a aprender a partir de esta plática que vas a dar hoy.
Van a aprender a manejar el asunto de la pertenencia.
Perfecto. Después del corte con Juan Pablo Arredondo, psicólogo familiar con más de 36, ya lo dije,
36
años de experiencia. Después del corte.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión. 11:32. Si es radio,
es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Es entretenimiento.
Noticias y deportes.
Al aire.
Para todo México. Si es radio.
Es W.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el mango Ataulfo a 29.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
Miércoles de plaza.
Árbitro.
Árbitra.
Ingeniero.
Ingeniera.
Soldado.
Soldada.
Científico.
Científica.
Si las mujeres y las niñas escuchamos lo que podemos ser, nuestra realidad cambia. Y en México es tiempo de nombrar a las mujeres. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Todas podemos ser lo que queramos. Secretaría de las Mujeres.
Gobierno de México.
Más personas reconocen la labor de esta CNDH. La Encuesta Nacional de Opinión 2025 lo confirma. El 71% de la población asegura que defendemos los derechos humanos frente a los abusos del poder, y el 68% que sí escuchamos y atendemos a las víctimas. La CNDH hace un buen trabajo. Incrementó de 30 a 40% el número de personas que así lo creen en el periodo de 2018-2025. Avanzamos en la ruta correcta. Defendemos al pueblo.
El torneo deportivo más grande del mundo regresa a México y la voz del fútbol te está esperando. La pasión, los goles y la historia. Del primer silbatazo a la gloria final, el balón está en el aire. Y en W, conectamos tu pasión.
Durante 2025 en la Cámara de Diputados, trabajamos para atender las principales demandas de las y los mexicanos.
Aprobamos reformas en vivienda, movilidad y seguridad vial, hidrocarburos y para terminar con el nepotismo y la reelección. Fortalecimos la soberanía nacional, impulsamos la simplificación administrativa y digitalización.
Y legislamos a favor de los trabajadores de servicios y plataformas digitales.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
Este 2026 multiplicamos la inversión para que la economía siga creciendo. El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar destinará recursos públicos y privados para obras y proyectos estratégicos en 8 sectores: energía, trenes, carreteras, puertos, aeropuertos, salud, educación y agua. Impulsamos la economía con más inversión, más desarrollo y más bienestar. Gobierno de México.
OCESA trae para ti los mejores eventos en el Auditorio Nacional. Miguel Mateo, 19 de marzo. Mijares Sinfónico, 26 de marzo y 14 de abril. Lucero, presentado por HSBC, 27 de marzo. Rafael, 15 y 18 de abril. Boletos en Ticketmaster.
W Radio informa, se activó fase 1 de contingencia ambiental por ozono. Este miércoles 11 de marzo deberán suspender su circulación de las 5 de la mañana a las 10 de la noche los vehículos particulares con holograma de verificación 2 y permisos para circular sin placas. Los vehículos particulares con holograma de verificación 1 cuya placa termine en 1, 3, 4, 5, 7 o 9. Los vehículos particulares con holograma de verificación 0 y doble 0 engomado rojo, terminación de placa 3 o 4. Más información en nuestros espacios en vivo y en wradio.com.mx.
Escucha a Marta de Baile en W. Las mejores entrevistas, recomendaciones y especialistas que inspiran. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio y son las 11:36 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros, porque estamos con Juan Pablo Arredondo, un extraordinario psicólogo familiar, hablando de el riesgo invisible que viven nuestros adolescentes entre el pertenecer o el desaparecer. Entonces, decías antes del corte, Juan Pablo.
Sí, a fin de cuentas, la es como el poder, perdón. O sea, el efecto que tiene el poder en las personas es exactamente el mismo efecto que genera la cocaína en el cerebro. Bueno, en los chicos no es el poder, en los chicos es la pertenencia. Cuando los chicos pertenecen, entonces se activa el cerebro, la parte prefrontal, la dopamina, y entonces se sienten bien, se sienten satisfechos, pero cuando no pertenecen, entonces llega esta carencia y entonces el cerebro empieza a experimentar dolor, que es muy similar al dolor físico. Uh-huh. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier cosa, ni es una cuestión de adolescente inmaduro. Es una cuestión que tiene que ver con efectos psicológicos y neurológicos reales. Sí,
sí. Sí.
Ahora, este sistema de recompensas en el chavo, pues va dirigido directamente al lóbulo prefrontal, que es en donde está la toma de decisiones, el control de las emociones, el control de impulsos, que evidentemente no se ha desarrollado. Por lo tanto, todos los criterios que un adolescente puede y debe de tener, pues no están desarrollados como debieran, y por eso se convierten en presa fácil para incurrir en cosas que simple y sencillamente los lleven a pertenecer. Los chavos, con tal de pertenecer, de verdad, lo digo en serio, son capaces de hacer cosas inverosímiles.
De acuerdo.
Increíbles, que dices, ¿cómo es posible que de verdad te hayas metido en eso?
Danos ejemplos.
Porque se corta la conciencia, se corta la moral.
¿No quieres fumar mota? ¿No quieres probar mota? Uh-huh. Y ahí van.
No, por supuesto, tal cual. Y entonces, si no, eres un niño, eres un maricón, es que no te atreves, es que no has madurado, es que no perteneces a la onda. Y entonces, ¿qué hace un chavo, por ejemplo, que quiere pertenecer y que le dicen, vuélate clases? Pues se las va a volar. Un chavo que quiere pertenecer y le dicen, vamos a irnos de pinta y a tomar, pues se lo va a tomar. A un chavo que le dicen, híjole, si tú no te das con 10 en esta fiesta, entonces no perteneces, porque aquí la onda es darnos con 10, o fumar vape, o fumar mota, o fumar marihuana.
Tu estrenón para pertenecer al grupo.
Y un enorme número de etcéteras, ¿no? Y bueno, pues de ahí van pagando también claramente pues todas las consecuencias de ello. Básicamente, lo que significa es que pesan en los adolescentes mucho más el deseo de pertenencia que la razón, la moral, los hábitos, incluso la conciencia
de la mamá,
de los papás, que deberían de estar en su cabecita. No importa, están por debajo de la pertenencia. Y esto es lo que lleva a la mayoría de los chavos a tener este tipo de conductas. El problema aquí es que tenemos realmente los dos contras que se dan en un mismo sentido. Es decir, que mi hijo quiera pertenecer y pertenezca puede ser un riesgo, pero que mi hijo quiera pertenecer y no pertenezca puede incluso ser un riesgo mayor. Uh-huh. Porque en el primero, pues se va a ir y se va a inducir a ciertas cosas y se va a influenciar a cosas que muy probablemente serán muy indeseables. Pero no pertenecer lo va a llevar a la ansiedad, a la depresión, a ideaciones suicidas, a quererse morir, a ya no querer ir a la escuela, a aislarse y a tener comportamientos realmente muy, muy inapropiados. Entonces, uh-huh, híjole, a veces los papás dicen, pues es que ya no sé qué prefiero, si que pertenezca, sí, o que no pertenezca, porque si pertenece, fuma, toma, se da, se va de pinta, y si no pertenece, se deprime y se pone mal. Entonces, híjole, la realidad es que el camino, pues, por el cual los chavos atraviesan, de verdad es increíblemente difícil. Ahora, pertenecer no siempre es a grupos deseables, aunque eso sería lo deseable, que tu hijo en su intento de pertenecer, pues quiera pertenecer tal vez al club de lectura, sí, o que quiera, sí, pertenecer, sí, claro, a la de biblioteca.
Claro, los deportes, ¿no?
Grupos de ciencias. Ayer justamente di en una escuela allá en Metepec, saludos, por cierto, una conferencia justamente hablando de los chavos, y una de las mamás me preguntaba, bueno, ¿cómo hacemos los papás que tenemos chavos, lo pongo entre comillados, pues sanos, decentes, adecuados, en donde tienen toda esta ola de contaminación o de influencia negativa, porque quedan fuera, quedan apartados de el grupo? Porque entonces, si mi hija no se deja manosear, o no se va con varios, o no tiene novios cada 15 días, y que, bueno, son parte de los valores y de los principios que nosotros hemos inculcado, finalmente, claro, el chavo no pertenece. Entonces, ¿qué hacemos como papás? Y la respuesta es bastante complicada, pero pues definitivamente creo que el enfoque sería la búsqueda de grupos deseables de pertenencia. Ajá. Pero para ello necesitamos trabajar con los chavos todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales, particularmente una que se llaman las habilidades sociales para la presión y la ¿cómo se llama? Para responder a la presión social, ¿no? Y entonces, si los chavos no tienen bien definido el cómo abordar, cómo recibir la presión social, se van a dejar llevar. Entonces, los borregotes, ¿no? Los que se dejan llevar por los demás, pues son los que son mucho más propensos en un momento dado a poderse ser influenciados, ¿no?
Sí, 100%. Ok, ¿qué más?
¿Qué más? Es importante entender el proceso de los propios chavos. Y la pregunta es prácticamente así. Si no pertenezco, entonces, ¿quién soy? Tenemos que ver que aquí los chavos están buscando permanentemente su propia identidad y saber quiénes son. Pero ellos no buscan en ellos el quiénes son. Ellos, ajá, buscan el quiénes son afuera. Ellos buscan el quiénes son en función de con quién yo estoy, con quién me llevo y con quién pertenezco. Sí. Entonces, si un chavo no pertenece, es como dejar de ser él.
Es,
y esa es la clave,
claro,
fundamental para trabajar con ellos. Porque lo que necesitamos hacer es que ellos socialicen, pero sin perder quiénes son ellos.
Sí, sí,
es,
sí,
decir, sin mimetizarse con los otros, porque de ahí surgen preguntas de quién soy, a quién pertenezco, en dónde estoy. Y entonces él, todos me odian, nadie me quiere, mejor me como un gusanito, suele provenir en muchísimos casos justo de la falta de pertenencia. Por, claro, eso tenemos chavos hoy deprimidos, con ansiedad, con psiquiatra, con antidepresivos, terrible.
Pero también siento, oye, que los papás como que se hacen un poco de bolas, ¿no? Como que esta parte es un poco difícil de identificar. No, mi hijo está deprimido, está nervioso, es, bueno, es así, es ausente, bueno, el niño es rebelde, siempre ha sido así. Pero este tema, ya tan profundo como lo estamos hablando sobre la pertenencia, no es un tema muy fácil de digerir para los papás, y para que lo entiendan rápido puedan hacer algo.
No, y para darte cuenta que hay,
claro, que hay un problema
mayor
ahí, ¿no?
O sea, ¿cómo apuntarlas a que tu hijo no pierda de vista quién es él?
Exacto.
Por querer pertenecer. ¿Qué puedes hacer tú como papá, Juan Pablo?
Es que justamente todo el tema del desarrollo de las habilidades sociales para aprender a pues aminorar los efectos de la presión social es muy importante. ¿Y dónde generalmente esto apuntala? Sin lugar a duda, en la autoestima.
Claro.
Hemos hablado años y años y años de la autoestima, diciendo que justamente se refiere al principal y más importante protector emocional de los chavos, partiendo del hecho de que alguien que se quiere, pues no se va a arriesgar, no se va a exponer, no se va a dejar llevar por los demás, no se va a dejar influir, no va a hacer cosas indeseables con tal de que lo quieran, porque él ya se quiere, no necesita que lo quieran para esto. Claro, de ahí podríamos venir a la pregunta obligada, y es cómo demonios trabajo en mi hijo la autoestima. Uh-huh. Bueno, hay muchas formas. Una de las más claras y directas, siempre lo he dicho, es a través de la propia autoestima de los papás. Es decir, sí. Si yo veo un par de papás que se valoran, que se respetan, que se quieren, es mucho más probable que yo crezca valorándome y queriéndome. Claro. Si yo soy hijo de un par de papás que no se quieren, que no se valoran, que su autoestima no está tan bien, que presentan inseguridad muy grande, que no confían en sí mismos, bueno, pues esto, como digo yo, a veces, pues esto no se roba y no se hereda, nomás se copia, ¿no? Exacto. Y entonces, si el chavo copia modelos de influencia, incluso de sus propios papás, en donde los propios papás se dejan llevar por el grupo de pares y ellos no ven que los papás puedan poner límites claros hacia otras personas y hacia otras cosas justo por esta misma pertenencia, pues bueno, el chavo va a aprender esto.
Claro.
Ayer tenía yo una mamá en consulta y me dice, es que ¿de dónde voy a sacar que mi hijo socialice si yo no socializo? Yo no tengo amigas, uh-huh. A mí no me gusta salir, yo no tengo vida social. Me dice, ¿de dónde le enseño a mi hijo a socializar? Bueno, pues sí, obviamente a través de los grupos de la escuela y el fútbol y el básquet y algunos otros recursos que puedan llevarlo a socializar. Pero, pues como siempre lo decimos, pues las palabras educan, pero el ejemplo arrasa.
100%,
¿no?
Claro.
Y entonces, si ellos no se manejan desde su propia autoestima, será muy difícil. Pero también a través de los propios comportamientos, en donde yo como adulto sepa poner límites al entorno, ya no digo a las personas, al entorno en general, todo eso que hablábamos alguna vez de los factores de protección, que es aprecio por el cuidado personal, por el cuidado de los riesgos, ¿no? Un papá que va en la carretera a 160 kilómetros por hora, pues no tiene gran autocontrol de sí mismo y tampoco está demostrando a los hijos cierto autocontrol. Uh-huh. Entonces, todo esto va en una escalada donde una vez que nuestros hijos están entrando a la adolescencia, también los tenemos que concientizar de todas las influencias que van a tener y de cómo tienen que abordar estas influencias
sin,
como lo dijo muy bien Marta, pues dejar de ser ellos mismos. Ahora, el problema de dejar de ser ellos mismos es que cómo le decimos a alguien que no sabe quién es que sea él mismo.
Sí, claro.
¿No? 100%. Y entonces esto genera un círculo vicioso permanente porque justo es lo que está buscando el chavo. Ahora, si nosotros como papás nos ponemos a ir en contra de la búsqueda de identidad de los chavos, lo único que vamos a hacer es confrontarnos con ellos y no vamos a lograr nada. Y como por lo menos ocurre, pues es que los chavos ya no nos digan nada y ya no nos cuenten nada, porque siempre va a estar en mis burlas la mamá con su delantal de Miss queriendo dar lecciones de vida cada vez que el niño dice, ajá, o el papá se vuelve aleccionador de cada cosa que dicen. Entonces, sí tenemos que tener muy claro que la pertenencia no es un tema solamente emocional de los adolescentes, es un tema físico, estructural, ¿sí? Uh-huh. Neurológico del chavo,
sí.
Que busca que finalmente él encuentre quién es a través de esa pertenencia. Claro, pertenencias deseables y no pertenencias indeseables, por supuesto.
Ok, ahora, ¿qué protege a un niño?
Definitivamente, lo dije, la autoestima. Dos, protege los el ambiente familiar armónico. Esto es algo que también habíamos hablado. Uh-huh. Los papás poca atención le ponen al ambiente familiar armónico, pueden decirte claramente, pues es que sí, la verdad es que siempre nos estamos peleando. Pues sí, pero si siempre te estás peleando, el ambiente de tu hijo no va a ser saludable, no va a ser adecuado, como lo ha dicho Marta miles de veces, ¿no? A veces es preferible provenir de un hogar roto que vivir en uno. Y los papás creen que es preferible vivir en un hogar roto que estar proviniendo de uno. Hay otros, por ejemplo, un ambiente escolar estructurado, ¿no? Estas cuestiones de secundarias abiertas, de prepas abiertas, no ayudan a los chavos, ¿sí? Al contrario, les dan mucho tiempo libre, les dan mucha libertad, les dan una poca estructura mental y, por supuesto, como decían las abuelas, pues la ociosidad es la madre de todos los vicios. Claro. Y ahí es donde se pueden clavar. También hay otros factores muy importantes de protección, como por ejemplo esto de la seguridad personal, también la práctica sistemática de un deporte. Los papás, de pronto hay muchos que están rigurosos en deportes con los chavos, y me refiero no ir a cascarear con los cuates, sino a lo mejor pertenecer a un equipo formal de básquetbol, de voleibol, de porras, de estudio, ¿no? Cuando no son tan buenos para la escuela, que les den esa estructura, pero también a la vez ese estar ocupados con cosas que puedan ser productivas para ellos. El ejemplo, por supuesto, es otra de las cosas que podemos hacer por ellos, y que en la medida en que nosotros demos esa buena imagen a ellos, pues por supuesto que ellos van a
mejorar. Pero ¿cómo lo detectas así como de primera? Porque si tú le preguntas a tu hijo no te va a contestar, no mamá, es que no sé quién soy, de dónde vengo. No, siento que no tengo identidad. No te dice eso.
No, te va a decir que se siente solo, que siente que no pertenece, que no tiene sentido la vida, que no tiene ganas de hacer nada, que es muy raro que llegue un chavo y te diga esto que acabo yo de decir cuando pertenece.
Claro.
Normalmente son comentarios que llegan cuando están teniendo problemas escolares y de bullying o de socialización, y entonces se sienten solos, que nadie los quiere, que los abren como pistache, que se burlan de ellos, y estos son pues claros indicadores pues de que no está perteneciendo. La falta de pertenencia en un chavo es clara y directamente un indicador, evidentemente, que algo no anda bien, pero también de que hay que actuar, de que hay que hacer algo al respecto. Pues tal vez mal hago en decir que lo recomendable sea terapia, un psicólogo, un terapeuta que ayude al chavo, porque los recursos de los papás, que a veces creen que pueden ser suficientes, de verdad no lo son. Yo uso mucho una frase que le digo a los papás, es que, y conste que cuando yo nací ya estaba, a mí no me culpen, que a veces le hacemos más caso a los demás que a los papás. Y entonces siempre les digo a los papás, he decidido convertirme en los demás, porque a mí sí me va a hacer caso, aunque le diga lo mismo que tú le digas.
Sí, sí, sí.
Porque a los papás no les hacemos caso. Pero llega un terapeuta que le dice prácticamente lo mismo, quizá de otras formas, quizá con cierto conocimiento, con cierta experiencia, pero los chavos empiezan a caer en la cuenta de estos niveles de afectación por la falta de pertenencia. Y pues yo les puedo decir que un enorme número de pacientes que llegan a la clínica es por eso, porque los chavos están deprimidos porque no pertenecen. Bueno, los papás dicen, está deprimido, está ansioso, no saben por qué. Exacto. Y el origen central normalmente suele ser la falta de pertenencia. Pero si tú no trabajas con los chicos sus habilidades sociales, su autoestima, su confianza, su seguridad, yo a veces le digo a los propios chavos, también por supuesto a los papás, que si tú te vendes barato, pues obviamente nadie te va a valorar.
Claro.
Esta parte que ahora le llaman migajear, ¿no? Si tú migajeas a los chavos, lo que vas a obtener es migajas. Y si yo no me siento valioso y me vendo con los chavos como no valioso, los chavos no me van a valorar porque lo barato no se valora. Incluso les hago la analogía de si tú te encuentras un celular tirado en un baño, lo desconectas, lo conectas, lo haces bueno y lo empiezas a usar y lo pierdes, te va a doler, pero no te va a doler mucho. Pero si tú estás pagando el celular y lo sigues pagando y te costó y tus ahorros y pierdes el celular, bueno, te quieres morir.
100%.
Bueno, eso pasa cuando los chavos se venden baratos porque no tienen confianza, no tienen seguridad, no tienen autoestima, no tienen un modelo adecuado, no tiene una estructura familiar deseable. Entonces, en casa tengo broncas, en la escuela tengo broncas, con las parejas, novios, novias, tengo problemas. Y entonces, ¿para dónde se arrima el chavo? Pues para la depresión, para la ansiedad, para la desesperanza, para las ideaciones suicidas. Y bueno, insisto y repito, a veces también tener el privilegio de que mi hijo sí pertenezca no siempre es la mejor idea, porque puede pertenecer a los que reprueban, se roban clases, se drogan, fuman, se dan entre muchos. Una de las cosas que suele ocurrir muchísimo, por ejemplo, de los chavos que vienen en estructuras más o menos contenidas de escuela y de casa, y de repente llegan a preparatorias que son a puerta abierta, a veces de verdad los perdemos porque esa libertad que tienen en las escuelas de puerta abierta, lo que hacen es esa búsqueda de pertenencia, no necesariamente en lugares deseables, y empiezan a robarse clases, empiezan a irse pinta, a tomar entre clases, a fumar marihuana, a tener 20 mil novios, y de repente los papás, un semestre, dos semestres después, se dan cuenta que el chavo lleva 9 reprobadas.
Claro.
¿No?
Claro.
¿Por qué? Porque solo por pertenecer el chavo se arrimó a un grupo de los que inicialmente yo decía, pues que no necesitas invitación salvo comportarte como ellos.
Exacto.
Y al comportarte como ellos ya perteneces y ahí se cubre, digamos, la dosis de pertenencia tan deseable y tan necesitada en los chavos.
De acuerdo.
Ay, ya, Juan Pablo, es que no puedo creer lo que es criar niños en este mundo, en este día, en esta era.
Está
no
increíble.
No lo puedo creer.
No tengan hijos.
Exacto, está fuertísimo. A ver, Juan Pablo, ¿cómo nos puedes ayudar? Porque Juan Pablo siempre nos ha dicho que con quien más trabaja es con los papás.
¿Sí? Muchísimo.
¿No?
Sí, muchísimo.
¿Dónde te encuentran?
Pues bueno, yo estoy ahorita ya afortunadamente en prácticamente todas las redes sociales como psicólogo Juan Pablo Arredondo, pero la vía más directa es el WhatsApp de la clínica, que es el 55-2716-3847. Ahí mi súper y efectiva asistente Gaby es quien los atiende y les da todos los informes. Tengo una situación, si me lo permiten, voy a salir de viaje, me voy el miércoles de viaje, y a veces con estos programas, bueno, caen como muchas llamadas de gente que busca ayuda, pues yo la semana que entra ya no voy a estar, y ahorita estoy muy lleno, pero pues, solo recordarles, yo tengo un equipo maravilloso con el que tengo muchísimos años trabajando. Y si en un momento dado urge y yo no los puedo recibir, yo siempre recibo y siempre atiendo. Pero bueno, ahorita por la cuestión del viaje no lo podría hacer. Pero mi equipo puede perfectamente recibirlos. Ya después nos conoceremos cuando yo regrese.
Muy bien. 55-27-16-38-47, tu WhatsApp.
Así es.
Juan Pablo Arredondo en todas las redes.
Así es.
Y en Spotify, psicólogo Juan Pablo Arredondo.
Sí.
Muy
sí.
bien. Ahí está.
Te queremos,
TikTok,
Juan Pablo.
Instagram, YouTube y todo lo demás.
Te queremos, Juan Pablo, te queremos. Gracias por
estar
aquí.
Y yo más a ustedes. Gracias.
Son exactamente las 11:50 del 57 de la mañana en W Radio. Oigan, no se vayan. Regresando, no saben cómo se van a divertir. Yo voy a hacer una entrevistita, pero viene Iván Martínez Dunker y vamos a hablar de las 10 preguntas de la genética que probablemente te has hecho y no sabes la respuesta. No saben qué diversión al volver en W Radio.
¿Te quedaste con dudas? Entra a bebemundo.com y descubre todo lo que nuestros especialistas tienen para ti. Consejos, estrategias y respuestas que funcionan. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.